a Palomo que grita, espaguetis en la mochila. Héctor de Miguel, un saludo desde aquí, compañero, anunció la semana pasada que dejaba temporalmente el programa Hora 20 y pico de la cadena SER. Esto ocurría solo dos días después de ser acosado por el periodista para algunos, agitador para otros, Bertrand Endongo. Un saludo también muy afectuoso desde aquí, compañero. La polarización es, qué duda cabe, el gran problema de España. No podemos estar tan polarizados como estamos. Es asfixiante. Por un lado tenemos a Dani Desocupa, por ejemplo, alentando a sus seguidores a desplazarse, a saludar, entre comillas, a Héctor de Miguel, o sea, agredirle, vaya, para entendernos. Y por la otra tienes a Héctor de Miguel haciendo su trabajo. Y entre unos y otros, España va radicalizándose, alejando sus posturas. Unos le acosan por hacer su trabajo y hay que reconocer que, bueno, él se empeñaba en hacer su trabajo. La periodista y creadora de contenido Elena Reinés también anunció la semana pasada su marcha temporal de las redes tras recibir amenazas de muerte. Unos agreden y amenazan de muerte, pero es que los otros hacen chistes, claro. Claro, tanto polariza al final el que amenaza de muerte como, bueno, como la otra parte. Tan polarizar es increpar como ser increpado. Tan polarizar es que yo te amenace físicamente por hacer tu trabajo como que tú sigas haciendo tu trabajo. Tan polarizar es que tú hagas un chiste como que yo te amenace de muerte por ese chiste. Entonces tenemos que acercar posturas. No podemos estar tibando ambos bandos de la cuerda en sentidos opuestos. Habrá que encontrar un término medio. Porque tan polarizar es que yo te amenace de muerte como que tú amenaces con morirte si yo te mato. Que vale, que a lo mejor te estoy pegando, pero tú también estás recibiendo el golpe. Entonces, tan polarizar es una cosa como la otra. Estamos ambos bandos tirando de la cuerda en sentidos opuestos. Por favor, diálogo. Por favor, diálogo. A Palomo que grita, espaguetis en la mochila. Para Radio Televisión Española, para Open Play, soy Quique García de Mundo Today. Esto es un nuevo episodio de La Palestra Candente. Y aquí estamos una semana más dispuestos a analizar los temas más candentes del momento. Y lo haremos con analistas de la talla de Biel Perelló. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Muy, muy contento.
Tomás Fuentes, ¿qué tal, Tomás? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Aquí con ganas de comentar la actualidad.
Irene Minovas, ¿qué tal, Irene? ¿Cómo estás? Bien, sí, siempre son muy audaces los, en fin, el primer minovazo del día. Bien, antes de empezar con los temas de hoy, que son, me atrevería a decir, los más candentes que hemos tratado hasta el momento. Creo que son tres temas que además nadie se ha atrevido a tratar, creo yo, con la valentía con la que lo vamos a tratar aquí. Pero antes de empezar, y para romper un poco el hielo, nunca mejor dicho, ¿cómo estáis viviendo el temporal que azota a España? ¿Cómo lo estáis viviendo? Biel, te veo muy abrigado, ¿cómo lo estás viviendo?
Ah, no, bien, bien, bien. Yo muy pendiente de lo que pasa en Madrid. Aquí bien, bien, están cayendo lechuzas de punta, pero bien.
Yo, gracias a una manta muy buena que tengo, la verdad es que no tengo nada de frío, no estoy notando el temporal, no estoy notando nada malo en España, fíjate lo que te digo, ya no el temporal, nada malo en España, noto.
Antes de arrancar, quería pedirte disculpas, hace la audiencia
no
las recordará.
No,
sí me las hace. Con el clima de polarización que hay, creo que tienes que aceptármelas.
Sí, pues no me vas a
es que es polar, casi el clima.
Es
frío.
Así, es verdad. Es un clima de artificialización, ¿no?
Sí, no. Alertan sobre el clima polar y es como, ¿cómo no va a haber clima polar si nos pasamos el día discutiendo? Y quería pedirte disculpas, Tomás, con el corazón en la mano, porque hace un par de programas, nuestra audiencia lo recordará, yo te dije que tú dijiste sí, porque en Groenlandia los pingüinos. Y yo te dije, Tomás, no hay pingüinos en Groenlandia.
Eres un hijo de puta, las fotas, me dijiste.
No te dije eso, te dije, no hay pingüinos en Groenlandia, Tomás. Y tú dijiste, sí, sí que hay, es mi opinión. Y eso se quedó ahí. Y es verdad que algunos días después, la misma White House La misma White House publicó esta fotografía.
Amy Winehouse,
la Casa Blanca publicó esta fotografía de Donald Trump, que estamos viendo ahora, cogiendo de la mano a un pingüino caminando por Groenlandia. Por tanto, aquí la White House me ha cerrado la boca y te tengo que pedir disculpas. Yo dije que no había pingüinos en Groenlandia y tú insististe que sí.
Y ahí está.
Y desde luego, si la White House... Entonces te pido disculpas, ruego que me las aceptes.
Es que sirva
esto de ejemplo a la audiencia como ante esta época de polarización, de clima polar, de bulos, de desinformación, cuando uno se equivoca pide disculpas y ya está.
Sí, sí. No tengo nada más que añadir y aún así lo voy a hacer. Es que estás siempre con las fake news y algún día pues te tenía que pasar. Que neutral, pues te dieran el morrito.
El disparo.
El fin del mundo más cerca que nunca. Este titular es del diario El País, de la semana pasada. Es un titular muy contundente, es un titular, quizá el titular más candente, más palestro, me atrevería a decir, que hemos tenido aquí en la palestra candente. La explicación es que los científicos atómicos sitúan el reloj del apocalipsis a solo 85 segundos de la medianoche. El comité de expertos que maneja ese reloj, con varios premios Nobel, está denunciando la incapacidad de los políticos para atajar los desafíos armamentísticos, biológicos, ecológicos, los creados también por la inteligencia artificial. Si hay un tema candente, si hay un tema palestro, es este. No se me ocurre nada más serio que ese tema, que es decir, hablamos del diario El País con el titular El fin del mundo más cerca que nunca. Empecemos por lo básico. ¿Creéis que realmente está aquí el fin del mundo? ¿Lo percibís vosotros en vuestro día a día? ¿Cómo lo estáis viviendo, el fin del mundo? Que está más cerca que nunca.
No, que dice que faltan 85 segundos
para la medianoche.
Pues si yo veo que es de día, ¿eh? Aquí es de día, por lo menos. A mí que ya me dirán 85 segundos. Que muy rápido tiene que ponerse el sol. Es de día.
Claro, porque es la medianoche de hoy.
No, la medianoche es un momento metafórico. Esto ahora bien lo explicará como científico. Es un momento metafórico, la medianoche, que se entiende como el fin del mundo dado un apocalipsis nuclear, una guerra nuclear. No es una medianoche existente, etcétera, etcétera. Biel, por favor, haz el favor de explicárselo a...
No se entiende.
A Irene y Tomás. No se entiende.
Lo que no se entiende, yo ya te dije aquí que... Luis del Val, ¿qué Tomás Fuentes, ¿no? Luis del Val, vamos a lo seguro. ¿Quisiste a una persona más joven?
No, cuando buscábamos en la palestra candente pues tener un espectro de todo el diagrama de población, que es un viejo, un joven, una mujer.
Bueno, y Luis... Bueno,
los tres colectivos, los tres colectivos.
En fin, es que no es... Es una metáfora esto, ¿no?, del fin del mundo. O sea, es para, justamente para que la gente que no entiende de ciencia, pues lo entienda. O sea, es como decir, ¿va a pasar algo grave? No lo sé. Pues entonces te coges un reloj y le pones así como hacia la medianoche y cuando está a las 12 de la noche quiere decir que ya han caído los misiles atómicos.
Los misiles atómicos.
¿Y eso va con uvas?
Los cuartos, supongo.
Estamos viendo ahora el reloj del fin del mundo, digamos.
Que lo tienen ellos.
Es un reloj que no es toda la esfera, porque no hace falta, porque nos estamos acercando a la medianoche. Ahí lo estamos viendo.
No hace falta.
Nunca hemos estado a las 3 de la tarde a nivel atómico.
Pero ahora,
claro. Y eso, esto cómo va, esto tienes que tener una muñeca muy gorda, para ponerte eso ahí.
No, a ver, insisto, que esto es para enseñar a los niños. O sea, es para enseñar a los niños. Pero hay que ir con mucho cuidado con los relojes atómicos, y sobre todo cuando tratan del fin del mundo, porque son traicioneros. O sea, tú, por ejemplo, ahora le dices, no, está a ¿cuánto? 83 segundos, ¿no?
83 segundos de la medianoche, así estaba la semana pasada. Ahora, esta semana, en el momento en el que estamos grabando este programa, que se emite en directo, no sé exactamente si ha avanzado algún segundo, pero no, bueno, pongamos que... Pero no avanza. 85 segundos.
Hay
que ir con mucho cuidado. Hay que ir con mucho cuidado porque, ¿ves? O sea, cuando yo intento cambiar la hora.
Sí. Suena música, sí.
Es que. Es 80, es que, claro.
Que es la última canción que ponen ya antes de abrirla.
O sea, es que no funciona muy bien este reloj atómico porque, ¿ves? Aquí, esto es.
No sabía que tuvieras un reloj atómico, bien, la verdad.
Sí, sí. Bueno, los científicos nos dan el reloj.
Sí.
Lo que pasa es que hay que ir con muchísimo cuidado, porque mira, yo estoy intentando cambiar la hora, no estoy tocando nada.
Pues si peta el apocalipsis, pues pones 5 minutos más. Haz la pipa y ya no nos morimos.
¿Tú, Tomás, percibes en tu día a día el fin del mundo? Porque claro, no es un tema solo de ciencia, que nos resulta igual muy ajeno el tema del apocalipsis nuclear, etcétera, etcétera, sino tú en tu día a día percibes el fin del mundo. Por ejemplo, muchas veces es evidente que la gente va más cansada que nunca. Es evidente que la gente va más estresada que nunca. Y claro, tú puedes decir, bueno, eso es por las condiciones no sé qué, y tú puedes pensar también, bueno, es el fin del mundo. Es el apocalipsis, que poquito a poco. ¿Sabes? Como... O...
Se acaba el mundo para que vayas a ir rápido, para que vayas
o
a hacer planes.
Que se te desgaste una camisa o, ostras, que algo te salga mal. Es el fin del mundo. Que afecta también a las cosas pequeñas, es lo que quiero decir. Hoy se me ha caducado el salmón ahumado que tenía en la nevera. Bueno, el fin del mundo, es el fin del mundo.
Tampoco es el fin.
Y el fin del salmón en este caso.
Es decir, que también en las cositas pequeñas se puede.
Tú llevas tiempo diciéndome cuando te digo, a ver si me pagas la colaboración en el programa. Me dice, es que es el fin del mundo, today. Y yo, bueno, me da igual. Yo quiero cobrar, me quiero morir bueno, con...
Irene, ¿qué crees que podemos hacer los curritos de a pie? Los peatones, los civiles.
Un Seat Panda, el cabrón.
¿Qué crees que podemos hacer para enfrentarnos al fin del mundo? ¿Qué herramientas crees que pueden ser esenciales? ¿Qué herramientas o habilidades crees que pueden ser esenciales en ese escenario apocalíptico?
Escribir buenos prompts. Yo creo que ahora es todo IA. Al final, ¿quién va a ganar esta batalla?
Sí, la máquina, ¿verdad?
Pues hay que aliarse con la máquina. Hay que empezar a saber escribir buenos prompts, tratar a la IA como nos gustaría que nos tratara la IA a nosotros, que no lo va a hacer, pero ¿cómo nos gustaría que nos tratara? Días, cada día. Buenos días, IA. Mandarle un sticker con algún gatito y corazoncitos. IA, buenos días. Sí.
Pedirle las cosas bien. Por favor.
Aprender a trabajar con la IA. Nos lo están diciendo todo el rato. La IA.
Todo el rato.
En el futuro. Sí. La IA se va a cargar el planeta y lo va a conquistar. Pues, aprender a escribir prompts. Eso es lo que necesitamos.
No
y
puedo.
Hasta un gracias, un buenos días a la IA cada día.
Y amigos de
la máquina al final.
Sí. Biel, estás. Pone off en tu reloj atómico, Biel. No sé si es alarmante.
No, quería hacer una demostración del reloj del juicio final, pero me lo habéis estropeado, creo. O la inteligencia artificial. No lo sé. Para más responder la pregunta que estaba respondiendo Irene, que me ha parecido un buen hot take.
Es un muy buen hot take. Escribir prompts. Eso es lo que te va a salvar del fin del mundo.
Pero en un caso ya de hablando de post-apocalipsis now, o sea, de cuando ya haya pasado el fin del mundo, una cosa que creo que va a servir mucho, los skills que van a servir realmente, van a ser, por ejemplo, llevar gafas y tener asma. Porque nadie se mete con la gente que lleva gafas y tiene asma. O sea, en el colegio nosotros no le pegábamos al que tenía asma y gafas. Entonces, en un escenario Mars Max, no, tampoco va a pasar eso. No lo van a atropellar al asmático. O sea, que eso puede ser una gran ventaja evolutiva. a nivel de... Yo soy muy optimista.
Tú, Tomás, que eres, lo digo por ser el representante del colectivo joven aquí en la palestra candente. Tú como... Tú, Tomás...
Festivo Wonder.
Tú... Me lo habéis roto.
Tú, Tomás, ¿cómo ves a ti que te queda tanto por delante, más que a los demás, más que a Biel, por ejemplo? ¿Cómo ves que llegue el fin del mundo ahora? Claro, ¿qué te hace sentir? A un nivel íntimo, ya no como analista, sino como persona, ¿qué te hace sentir?
Pues un rollazo. Un rollazo. Porque... Claro, yo no me voy a dar tiempo de hacer las cosas de los mayores.
Sí.
¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué vas a perderte?
Pues tener un hijo, escribir un libro y plantar un árbol, eso no me va a dar tiempo.
¿Dónde va a dar tiempo? ¿No?
Pues que voy a escribir un Kindle, me la voy a pegar y voy a plantar un pino, porque es que no me da tiempo. De lo otro.
No,
entonces,
no te va a dar tiempo. Pues, no, es una pena. Tiempo. Es una pena que por la incompetencia de, pues eso, de los políticos y los avances tecnológicos y tal, el mundo esté tan cerquita de acabarse. Y claro, gente que está en la flor de la vida, ¿no? Que está... Claro, niños prácticamente,
sí,
como Tomás.
Con los granos.
Con los granos, sí. Ahí, y con pues la nada, y con el... Y es... Con el bigotillo incipiente que no se ha afeitado nunca aún.
No, es bigote eso.
No, pero que se te ve la sombrita, la sombrita.
¿Qué no es sombra?
Fíjate que no le ha cambiado ni la voz. No le ha cambiado ni la voz y se va a acabar el mundo y no le va a dar tiempo a desarrollarse. Es que es una pena, ¿no? Es una pena que, oye, que los ciudadanos del mundo, que los humanos vean cómo... un escenario de fin del mundo es muy factible y no les dé tiempo a pues hacer el cambio como a Tomás, a bueno, es una pena. Una impotencia y una frustración muy grande, muy grande.
Muy grande.
sí, pero bueno, más se perdió en Cuba.
Sí, más se perdió en Cuba. Bueno, es una frase que siempre digo. ¿Qué creéis que podemos una vez llegue poniéndonos en lo peor, una vez caiga todo, caigan los misiles nucleares, ¿por dónde creéis que hay que volver a empezar a construir la civilización? Y por la civilización me refiero, casi os diría, a España. ¿Por dónde empezar?
Madrid y la hostelería.
Madrid y la hostelería. Sí, no, lo principal es que cuando caigan las bombas nucleares, que la hostelería, que las terracitas no cierren.
Si es bueno para la hostelería. Oye.
Y te diré otra cosa, y lo lanzo aquí como aviso, sabiendo cómo es el carácter español. Estamos a 85 segundos de la medianoche. Esto quiere decir que un escenario muy frágil de posible holocausto nuclear, eso no es motivo para abandonar los puestos de trabajo. Si en cualquier momento una persona desde su oficina se asoma a la ventana y ve la devastación nuclear, ve la devastación nuclear acercarse, eso no es motivo para irse a casa. Lo quiero dejar claro, lo digo porque conozco el carácter español, lo conozco, las terracitas, tal, la picaresca española me la conozco muy bien y no es motivo para abandonar tu puesto de trabajo.
No lo sé, yo creo que nos estamos poniendo muy apocalípticos. Y tampoco es para tanto,
Yo creo que tampoco. Que optimista.
Yo tampoco creo que sea para tanto. O sea, yo cuando éramos jóvenes, bombas atómicas.
Es lo que te quería decir. Tú, Biel, que eres. ¿Cuántos fines del mundo has vivido ya?
Pues mira, estuvo lo del asteroide que tiraron los rusos, que nos mataron a las mascotas. Nos mataron a los Diplodocus y. Eso yo era pequeño, no lo recuerdo muy bien, pero recuerdo en casa mucha consternación porque se han matado los dinosaurios. Y luego no pasa nada, luego la guerra civil, no llegamos a tirarnos armas atómicas, por tanto ganamos todos y no hubo No es para tanto.
La guerra hubo mucho temple en España para no...
Franco no apretó el botón nuclear, que podía haberlo hecho para acabar con los rojos. Mm. Y los rojos también podían haber hecho viceversa. Pero yo quiero decir que cuando yo era pequeño, por ejemplo, nos decían, mira, una bomba atómica es como tres placas de tórax. O sea, que no es para tanto, ¿sabes?
De grande.
Tres radiografías de tórax, ¿no? De la actividad. O sea, que ahora, que los jóvenes de ahora, que es que también están como muy mal hechos, no aguantan una bomba atómica.
Pero es que, imagínate...
En tus tiempos sí aguantabas una bomba atómica.
En nuestros tiempos sí, porque teníamos... A ver, jugábamos con todo en la calle, ¿vale? entonces... Jugábamos al fútbol con piedras y si caía una bomba atómica, pues la usábamos. O sea, todo se reciclaba. Mi madre me hacía radiografías con la bomba atómica o para el dentista, que tienes que morder como un... te ponen como un... Como una... Como los caballos. Como,
sí,
como
sí, sí, un arnés.
Y tienes que morder así. Entonces, tienes botones. Uno es para hacer radiografía, que hace así... Y otro es para apretar el cráneo. Entonces hay que ir con cuidado. Pero no sé por qué estamos hablando de ortodoncia ahora mismo.
El fin del mundo, tú hablas con la gente y a todos nos va a pillar a traspiés. Porque de hecho tú intentas quedar con la gente y va todo el mundo de culo. No, y voy de culo, a todo el mundo le va mal quedar. Entonces el fin del mundo nos va a pillar a traspiés a todos. Porque vivimos en una época en la que no tenemos tiempo para nada. Y va a llegar el fin del mundo y que te apuestas que va a haber gente que dice uy, no me viene bien, no me viene bien, voy muy liado, lo podemos dejar para el mes que viene, un miércoles por la tarde que tengo que el niño tiene extraescolares y puedo tal... A todo el mundo nos va a pillar mal, pero hay un colectivo dentro de España que se está preparando ya para el fin del mundo. Os quiero enseñar estas imágenes. Y es que en Murcia, lo pone aquí, están vendiendo están vendiendo búnkeres bajo tierra por desde 80.000 euros. Es un negocio en auge que ha empezado aquí en Murcia, lo estamos viendo aquí. Son búnkeres, son como pisitos... Pequeños apartamentos, pequeños, bien, bastante cucos, con literas, no para poder mal, refugiarse bajo tierra en caso de que llegue el fin del mundo. Hay baño, hay de todo, están todas las necesidades cubiertas.
Me faltan ventanas.
No hay ventanas.
Pero eso es bueno porque así no ven Murcia.
Claro, un piso en España de media vale 300.000, 400.000 euros. Claro, va a haber mucha gente...
Lo caro son las ventanas.
Va a haber mucha gente que...
Sabes, hacer agujeros en la pared, es verdad.
No, y los marcos son muy caros.
Sí, sí, sí.
De hecho vas a enmarcar cualquier fotografía y... Un marco...
La carpintería de aluminio es lo que encarece, porque como es buena y ahora ponen siempre carpintería de aluminio, Climalit. Claro, eso
el
para
aislante.
Que... Si quieres un cristal bueno que te resista luego la bomba, esto se te va. Se te va de presupuesto.
Claro, lo cierto es que va a haber gente, especialmente muchos jóvenes, que se compren antes el búnker nuclear que su primera residencia. O sea, que su primera residencia va a ser un búnker nuclear. Eso punto número uno.
Bueno,
número dos.
Y la de jóvenes que van a tener que compartir búnker nuclear con los padres.
¿Está construyendo Murcia búnkeres subterráneos porque ya no queda suelo urbanizable en primera línea de playa y han dicho, vamos a seguir... La burbuja inmobiliaria no tiene que conformarse con la superficie. Vamos a hacer burbuja inmobiliaria subterránea también. Y luego, claro, punto número tres. Me parece llamativo que sea Murcia donde estén construyendo búnkeres antinucleares, porque ante la llegada de un escenario postapocalíptico tipo Mad Max...
No tiene nada que perder.
Claro, si hay alguien capacitado para enfrentarse a ese paisaje yermo, es un murciano. Es que no va a haber mucha diferencia, entonces no entiendo muy bien.
Es que no tampoco van a saber bien. Si ahora cae una bomba nuclear en Murcia, ¿cómo van a saberlo? No va a haber diferencia, ¿no? Igual de la...
Por el pecho.
Claro, yo también veo que...
Es verdad, se le pilla el pecho.
Entonces, sí, comete. Es en Murcia donde están construyendo búnkeres nucleares en España. No tengo noticia de que se hayan construido en ningún otro sitio. Entonces, ante el fin del mundo... ¿Quién va a reconstruir España? Van a ser los murcianos. ¿Quién va a reconstruir el planeta Tierra? Van a ser los murcianos. Cosa que no me parece mal. Gente bellísima, con el mejor sentido del humor de España, se come muy bien en Murcia. Van a ser ellos. El Hacho Sapiens va a reconstruir el planeta Tierra. El Hacho Sapiens. Se avecina una era. El Hachoceno. El Hachoceno es lo que se avecina.
Ay, que a mí me encanta Murcia. Mi libro favorito es uno de ¿cómo se llama este? Es un libro de cuentos, de viajes, de Ray Bradbury, que se llama Las Crónicas Murcianas. Y que, bueno, hablamos mucho de
Don Galindo.
De las costumbres murcianas. Y yo tengo mucho cariño a Murcia. Y desde... O sea, no me parecería mal, Quique e Irene, que pensáramos en comprar un búnker nuclear.
A ver, son 80.000 euros.
Bueno, pues ha salido, lo hemos hablado. Es que no sé por qué se ha sacado el tema aquí.
Fíjate, entre sí, tres...
Yo también puedo poner, ¿eh? Yo,
entre tres... A ver, hago números rápidos. 80.000 euros. Entre tres son... entre tres son 26.000 euros porque es
redondo.
Claro. Esos son, muchachos, esos son dos meses de sueldo de la palestra, 26.000 euros. O sea,
no, pero sí, yo creo que vale la pena que sale a cuenta.
Mira,
aparte, en Murcia el aceite está baratísimo porque, como tienen olivo allí,
estamos cobrando. ¿Qué son?
Compramos garrafutas grandes de aceite.
¿Qué cobramos cada uno por...? Por la palestra.
Mi amigo, que si somos cuatro es más redondo el número. Que
no,
son...
es que para cuatro es pequeño.
Sí, para cuatro es pequeño. Fíjate. Sí, porque fíjate.
¿Y qué? ¿Quién ocupa nada?
Fíjate, Tomás, que hay cuatro. Lo estamos viendo ahora.
¿En un cajón?
Lo estamos viendo ahora, Tomás.
Tiene los galgos. Tiene que.
Claro, fíjate que hay cuatro. ¿Qué estamos viendo? Cuatro camitas, cuatro literas ahora mismo.
¿Cuatro camitas? ¡Somos cuatro! ¡Claro!
¿Dónde van los galgos de Quique? ¿Dónde van a dormir los galgos?
No,
y que es muy útil. Que es muy útil.
No tener radiografías nucleares.
Que es muy útil tener una cama para poner las maletas encima.
Es verdad.
Y para la visita, es verdad.
Para mí, claro. Sí. Claro. Mi madre a lo mejor se apunta.
No, y puede haber supervivientes. Puede haber supervivientes.
Joder, nunca puedo ir con vosotros. ¡Joder! ¡Arroyo!
Vuelve el sarampión. La Organización Mundial de la Salud ha retirado a España la certificación como país libre de sarampión tras el aumento de casos en los últimos años. Hablamos de que los casos de sarampión prácticamente se han duplicado de un año para otro.
Eso es casi el doble.
Y en el efectivamente eso es casi el doble.
Un aumento del 100 puntos. ¿No?
Claro, sí, son 100%. 100% son 100 puntos. Un 100% son 100 puntos. Nos estamos pasando con el revival, con la moda esta de rescatarlo todo. Esto nos arroja a un tema que me parece también muy palestro. Ya digo que hoy venimos con un programa especialmente relevante, quizá el más relevante que hemos hecho hasta la fecha. ¿Qué opinamos de las vacunas? Tomás, empezamos contigo, que eres, por ser el más joven, ¿tú estás vacunadito?
No, yo no me vacuno, porque esto te hace daño en el cerebro y te meten bichos para que te vuelvas tonto. Y mira, Biel, él lleva todavía vacunándose por ser decente y mira lo tonto que es. Yo no me vacuno. Y que me da miedo también las
agujas, ¿no?
Las agujas me da miedo.
Es que no se tiene cuenta eso.
Es que es verdad, a mí me tienen que asegurar para yo vacunarme que me van a curar y luego que el médico que las ponga va a hacer cosas para distraerme de uy, pa, pa, pe, pe, ¿sabes? Y luego te pincha mientras estás distraído. Eso ahí sí, la sí, ciencia sí. Muy bien.
Ahí
la ciencia.
Ahí le tengo que dar razón a Tomás.
No, sí, a ver.
Ojo que no haya bajado también la calidad de la piruleta que te entregan al final de la vacuna. En mi época estaban muy buenas esas piruletas. No sé si ahora...
Irene, tú, hipotéticamente, o sea, ¿tú aconsejarías vacunar a un niño?
Yo creo que no es muy buena idea. Es decir, si no hay otra opción, pero yo siempre que sea posible recomendaría, es mucho mejor que te muerda un mono, que te pase todo, un mono rabioso, que te muerda, ahí ya se te inocula absolutamente cualquier tipo de virus y de enfermedad que puedas pasar. Y ahí te quedas inmunizado para toda la vida. A mí, yo de pequeña lo hicimos así. A mí me llevaron al zoo, me tiraron a la jaula de los monos, estaba lleno de monos rabiosos, y me mordieron. Y ya, jamás me he puesto enferma.
Creo que jamás te has puesto enferma, nunca te has puesto enferma.
No me he puesto enferma en la vida.
A ver, es cierto que, por ejemplo, en los 80, en los 90, había mucha fiebre por la vacuna, porque era una cosa muy nueva. Porque la vacuna, tengo entendido bien que tú lo sabrás, la vacuna se llegó a España en los 70, con el rock. Y la gente se pinchaba vacunas por todos los rincones.
Sí, había muchísima gente.
Y mucha gente murió.
Antes de la vacuna, hervían a los niños. O sea, los ponían a 250 grados durante 3 segundos. Y luego hielo y se le iban todas las bacterias. Se le iban bacterias esenciales.
Pero eso a las familias.
Pero luego
dinero,
el caldo. Otros, si es buenísimo caían, ese caldo luego.
Bueno, a ver. Ojo, Irene, estás insultando aquí. Ahora me siento aludido por una generación de ancianos que. Voy a romper el hechizo, pero te guste o no, hemos venido para quedarnos. No mucho tiempo, pero el tiempo que nos dé Dios en este planeta.
Y no de pie, porque cansáis.
No, porque cansamos. Sí, yo tengo las rodillas hechas polvo, pero no sé ahora por qué hablamos de esto. Estábamos hablando de las vacunas, que es un tema que me apasiona. Vacunen y todo el... He leído toda la obra de Bakunin y no entiendo nada, pero me he hecho muy
¿Por qué creéis que...? A ver, lo cierto es que este dato de la Organización Mundial de la Salud puede alarmar a muchos.
¡Hijos de puta!
Pero lo cierto es que en España el número de antivacunas es residual. Pero este dato, esta vuelta de sarampión...
Los conozco a todos.
Hay muy poquitos antivacunas en España, es decir, hay muy poquitos. Pero sí que este dato, esta vuelta al sarampión, pues puede servir como alerta de que algunos de los obstáculos, de los contratiempos que creíamos superados, como el sarampión, como el nazismo o como el peinado tipo mullet, pues puede volver. Y es una amenaza real, como las riñoneras o el chándal de Táctel, que era impensable que o el VHS, que era imposible que volvieran, y de repente hay mucha gente con chándals de Táctel y riñoneras por la calle. Porque los jóvenes, bueno, algunos de los estigmas que logramos, que nuestra generación logró dejar atrás con esfuerzo, porque los habíamos sufrido, los jóvenes de pura ignorancia han recuperado unas cositas como la riñonera, el peinado mullets, errores que creíamos superados.
Los discos de vinilo.
Lo cierto es que yo, en mi propia casa, mi hija, yo tengo una niña de 2 años, cuando la vacunamos, y claro, su madre y yo, pues somos muy pro-ciencia, lógicamente. Y bueno, de repente, el disgusto que fue descubrir a la niña en el médico llorando después de que le pusieran la vacuna. Y es como, esto sí que no me lo esperaba, que mi propia hija fuera antivacunas. Y si te esperas suficiente rato en el médico, vas a ver a todos los bebés llorar cuando les vacunan. Son 100% son todos antivacunas. Todos los bebés, todos. Se acabó la bollería y los snacks poco saludables en las máquinas de vending de los centros de trabajo. Es un real decreto que podría salir adelante del Ministerio de Consumo, que obligará a las máquinas expendedoras a ofrecer productos naturales, a ofrecer café sin azúcar y a ofrecer snacks de menos de 200 calorías. Claro, es una medida que está armando cierto revuelo, con gente muy a favor, gente que estaba esperando una medida así desde hacía mucho tiempo, porque todos sabemos que las máquinas de vending básicamente ofrecen chocolatinas poco saludables, pero hay gente que está diciendo que es paradójico que este gobierno defienda que hace tanto por la salud, que hace esta medida por la salud, cuando muchas veces esas chocolatinas de la máquina de vending que no vamos a nombrar marcas, como esa del paréntesis, por ejemplo, u otras marcas muy conocidas, poder recurrir a ellas es lo único que nos ayuda a mantener muchas veces la salud mental en la oficina. Muchas veces. Muchas veces lo que separa la cordura de perder el juicio completamente es esa chocolatina. Y que nos la retiren no hace un flaco sabor a la salud mental. Disculpad que me ponga personal. Por ejemplo, ¿qué habéis desayunado hoy? Irene, ¿qué has desayunado hoy?
Un kick. Está buenísimo. Es mi desayuno favorito.
Sí,
empiezo el día como tranquilita. Un kick. Es que suena incluso bien. ¿Verdad?
Sí.
Chicas, suena ahí.
Sí, suena muy bien.
No suena tan bien.
No suena tan. Es como.
Tú, Tomás, ¿qué has desayunado hoy? A ver si tú no dices marcas, porque. ¿Qué has desayunado?
No, yo no, como joven, yo zumo detox. Yo para mantener mi físico, tengo que zumo de todo lo que vi. era un pequeño chascarrillo. He puesto cosas verdes en la batidora y me lo bebo porque este cuerpazo hay que mantenerlo. Los jóvenes nos cuidamos más que vosotros, los viejos.
Es verdad que el cuerpo de Tomás es un templo. Esto es así.
El pecho
es
no. Mi templo.
El pecho no, pero el resto.
El pecho no, pero lo demás sí. Y esto no es por comer Kit Kat, ni Dots, ni Twix, ni Boy Kit. Ni pantea, ni.
Muchas gracias por facilitarme la edición de este programa. Biel, ¿qué has desayunado hoy tú?
Pues yo lo que siempre desayuno: mis 37 pastillas y café sin azúcar. Soy saludable, 100% saludable. Y le he pegado un mordisco a la máquina de la. De vending, porque me falta hierro.
Claro, tú Irene y Tomás, que habéis desayunado unas conocidas chocolatinas de marca, ¿qué os parece esta medida del gobierno que podría hacer que en las máquinas de vending públicas de los centros de trabajo no pueda haber, o pueda haber menos gama? Básicamente no pueda haber, sino que el 80% de la oferta en la máquina de vending tiene que ser estar compuestos por productos como malos. Agua, fruta fresca, hortalizas, frutos secos.
A mí me parece bien. La máquina de vending tiene que tener más cosas sanas, pues eso. Y libros también. Hay que cuidar el cerebro también, amigos. Hay que cuidar el cerebro y libros. Una buena conversación.
Es
también.
Que hay veces que una buena conversación. Es que hay veces que uno se acerca a la máquina de vending no por lo que te puede ofrecer la máquina de vending, sino para ver si encuentras a un compañero de trabajo con el que hablar un rato.
Eso alimenta más
que eso alimenta que muchas veces. Una risa alimenta más que cualquier chocolatina de marca. Irene, ¿tú qué sí que has desayunado chocolatinas de marca que no hace falta?
Yo es que no sé si
cada rato. ¿Qué te parecería estar en un momentito de estrés que te apetece un capricho y acercarte a la máquina y que te ofrezca una merluza a la donostiarra, por ejemplo? Claro, es que una merluza
mal.
Cayendo con el muelle ese que poca
que se queda encajado.
Y la merluza caiga como
es que ¿cómo va a caiga. Funcionar esto? No tiene ningún sentido desde mi punto de vista. O sea, dicen que son malos. ¿Cómo están buenos? Un que está muy bueno. ¿Cómo va a ser malo algo que está muy bueno?
No hace falta nombrar la marca otra vez.
Eso para empezar. Y después, no son malos. Que pongan vacunas al lado.
Yo tengo que reconocer que en mi época se podía comer bollería dentro de los hospitales, en los aviones, en el quirófano incluso. Cuando mi madre dio a luz a mi tercer hermano, yo estuve dentro del quirófano comiendo bollería.
Y fumando.
Y fumando dentro del útero de mi madre. O sea, para ver a mi hermano. Quería verlo el primero. Y ahora, es cierto que las cosas han cambiado Y el gobierno va por los gordos. O sea, no es una crítica al gobierno, ¿eh?
No, hombre,
crítica a la sociedad.
Que si fuera necesario criticar al gobierno desde la palestra candente, se critica. Lo que pasa es que no estamos viendo motivos ahora para hacerlo.
No, el Real Decreto, muy bien. O sea, me parece muy bien. Para las máquinas de vending...
Sí, es verdad que esto puede generar... Tú imagínate que dices, voy a acercarme a la máquina de vending a ver qué tiene a bien de ofrecerme. Y lo que te ofrece es pues un trozo de carne magra de ave o un yogur. Claro, eso va a generar cierto resquemor con la máquina de vending, cierta enemistad hombre-máquina, que no sé si es saludable en los tiempos que corren, porque
esto
de poner a las máquinas en contra de las personas no puede acabar bien.
Va a generar
un rencor... Cuando estamos en un momento en el que el hombre y la máquina deben empezar a llevarse bien.
Es que
igual la rebelión de las máquinas empieza ahora, ofreciendo lechuga a las 11 de la mañana.
Una patada a la máquina que flipa.
No, por favor, vamos a ser serios. Porque el tema de las máquinas de vending, yo tenía a alguien en la familia que era ludópata y se gastaba todo el dinero en las máquinas de vending. Sí. La papá llegaba a casa en un duro. Porque venía lleno de bollería. Decía, Manuel, que no venga nadie, que está calentita. Y se iba a buscar cambio. Y se traía como unas palmeras de chocolate. Y decía, no,
es verdad que siempre toca. Es verdad que
siempre gana,
toca,
claro.
Bueno, no siempre.
Pero si no, la siguiente sale doble.
Él decía, voy a comprarme un refresco de estos con gas, ¿no? Azucarado. Y venga, y avance. Y oye, así nos educamos en casa con un ludópata del vending y con bollería industrial. Tampoco hemos salido tan mal. O sea, mis hermanos murieron, ¿ves? Pero yo estoy bien.
Es fuerte como
de rock.
También te digo, ¿quieres mejorar la salud de los españoles? Envía a la gente a casa. O sea, lo que no es saludable no es tanto lo que hay en la máquina de vending de la oficina como la oficina. Y llegamos ya al último tramo del programa. Toca despedirnos una semana más. Teníamos tres temas muy candentes, muy complejos, que creo que hemos analizado con bastante sensatez, como siempre. Pero tenemos que despedirnos, no sin antes dar paso al minuto candente, que es esa sección del programa, que dura 60 segundos exactos. Lo podéis medir desde vuestras casas. Donde nuestros tres panelistas pues rematan el programa con reflexiones o apuntes que se hayan quedado un poquito en el aire. Biel, empezamos contigo.
Mira, yo quiero volver al... Se me ha estropeado el reloj del fin del mundo. Pero que esto, bueno, a ver, ya hablaremos de quién lo paga. Pero yo hablaba antes como científico del apocalipsis y del fin del mundo, pero quiero hablar como cristiano también del apocalipsis. O sea, de...
Sí,
y,
sí,
entonces,
sí, sí.
Si estamos a 83 segundos del apocalipsis, quiere decir que estamos en la introducción a las epístolas de San Pablo, porque es exactamente lo que tardas en llegar al apocalipsis. ¿No? ¿Qué ves aquí? Supongo que con la cámara térmica súper lenta. Bueno, el apocalipsis. Apocalipsis. No sé qué le pasa al libro este.
Tomás.
Nada, era un dato científico, nada más.
Sí, sí. No, y la ciencia siempre es bienvenida, pero claro, en el minuto candente no cabe igual. Tomás.
Pues yo como joven, pues nada, que me da un poco de yuyu el fin del mundo. Y como dijo la vieja de Greta Thunberg, sex on you. Sex on you.
Ay, es que es la voz, ¿no? Irene.
Bueno, yo suelo decir que si se acaba el mundo, ¿cuál es la mejor manera de despedirlo? Con risas, ¿verdad? Y os diría que vinierais a mi show el 26 de febrero en Barcelona y el 2 de marzo en Madrid, y que las entradas están a la venta en el link de mi biografía de Instagram,
no hacía falta publicitar. De hecho, en Radio Televisión Española no está permitida la publicidad, ¿no? Aunque sea de un show, aunque sea de tal. pido disculpas a la audiencia desde aquí por que se hayan dicho tantas marcas en voz alta. Los panelistas ya saben que no deben enseñar insignias de ningún tipo, pero claro, ahí los límites de la libertad de expresión, ¿no? Donde empieza una cosa, termina la otra. Bueno, muchas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene.
Tómate un c*** aquí, Kike.